Capítulo 4. Prisioneros, les son arrancados los secretos.
Los hombres de armaduras amarillas vieron a Elric y Simoril cuando la pareja se aproximaba a la menor de las puertas que se abrían al este.
Por fin nos han encontrado,
sonrió Elric bajo la lluvia.
Pero un poco tarde, ¿no, Simoril?
Ella, envuelta todavía en la premonición de desgracia que la había asaltado, se limitó a sentir e intentó devolverle la sonrisa. Elric confundió su gesto con una expresión de simple disgusto y llamó a su guardia.
¡Hombres! ¡Pronto estaremos todos secos otra vez!
Solicitan a mi señor emperador en la torre de Monsanjek, donde tienen a unos espías.
¿Espías?
Sí, mi señor.
El capitán tenía el rostro blanco como la cera. La lluvia le caía del casco como una cascada, oscureciendo su delgada capa. Tenía dificultades para dominar su montura, que avanzaba de lado entre los charcos de agua del camino, que pedía ser reparado con urgencia.
Les han capturado en el laberinto esta mañana. Son bárbaros del sur, según se deduce de las telas a cuadros de sus ropas. Están retenidos en la torre hasta que el propio emperador los pueda interrogar.
Elric hizo un gesto con la mano y respondió:
Adelante pues, capitán. Vamos a ver a esos valientes estúpidos que se atreven a penetrar en el laberinto marino de Melnibone.
La torre de Monsanjek llevaba el nombre del mago arquitecto que había diseñado el laberinto marino milenios atrás. El laberinto era el único medio de llegar al gran puerto de Imrir, y su secreto había sido guardado celosamente, pues era la mejor protección contra un ataque imprevisto. El laberinto era muy complicado, y había que instruir especialmente a un grupo de prácticos para guiar las naves por sus canales. Antes de reconstruirse el laberinto, el puerto había sido una especie de laguna interior, alimentada por el mar que se colaba por un sistema de cavernas naturales abiertas entre los impresionantes acantilados que se alzaban entre la laguna y el océano. Había 5 rutas distintas a través del laberinto, y cada práctico conocía solo una de ellas. En la parte exterior de los acantilados había 5 entradas, ante las que aguardaban las naves de los reinos jóvenes, hasta que subía a bordo el práctico melnibonés. Entonces se alzaba la puerta de una de las 5 rutas, tras haber tomado la precaución de tapar los ojos a toda la tripulación y el pasaje, quienes debían permanecer bajo la cubierta del buque. Solo el timonel y el jefe de remeros, los cuales debían cubrirse también con unos pesados cascos de acero, auxiliaban al práctico, limitándose a obedecer las complicadas maniobras que ordenaba este, sin poder ver por dónde avanzaban. Y si una nave de los reinos jóvenes desobedecía alguna de las instrucciones y se estrellaba contra los muros de piedra, bien, Melniboné no se lamentaba de ello, y todos los tripulantes sobrevivientes terminaban sus días como esclavos en la Isla del Dragón. Todos los interesados en comerciar con la ciudad de ensueño comprendían los riesgos que ello significaba. Pero gran cantidad de mercaderes acudía mensualmente a vencer los riesgos del laberinto e intercambiar sus pobres productos por las espléndidas riquezas de Melniboné. La torre de Monsanjek se alzaba sobre el puerto y sobre el inmenso muelle que se adentraba hasta el centro de la laguna. Era una torre verde mar, baja y robusta en comparación con la mayoría de las torres de Imrir, pero aún así resultaba una edificación hermosa y destacada, con amplias ventanas desde las que se podía contemplar el conjunto de las instalaciones portuarias. En la torre de Monsanjek se llevaban a cabo casi todos los tratos comerciales del puerto, y en sus sótanos inferiores se guardaban presos a quienes habían quebrantado alguna de las innumerables reglas que gobernaban el funcionamiento del mismo. Tras dejar a Simuril para que volviera al palacio escoltada por una guardia, Elric penetró en la torre y cruzó a caballo el gran arco de su entrada principal, dispersando a una cantidad notable de comerciantes que aguardaban el permiso necesario para iniciar sus tratos, pues toda la planta baja del edificio estaba llena de marineros, mercaderes y funcionarios de Melniboné dedicados a los temas comerciales, aunque no era allí donde se intercambiaban realmente las mercancías. La gran baraúnda de miles de voces enfrascadas en innumerables conversaciones sobre infinitos detalles de los tratos a cerrar fue bajando de intensidad lentamente, mientras Elric y su guardia a caballo se alejaban de la lonja tras cruzar otro arco en sombras. En el extremo opuesto de la estancia, este segundo arco se abría una rampa inclinada y curva que conducía a las entrañas de la torre. Los jinetes descendieron por la rampa, cruzándose con esclavos, criados y funcionarios que se hacían rápidamente a un lado, con grandes reverencias al reconocer al emperador. Enormes antorchas iluminaban el pasadizo, humeando y llenando de sombras distorsionadas las lisas paredes de obsidiana. El aire aquí era frío y húmedo, pues el agua lamía los muros exteriores bajo los desembarcaderos de Imrir. Y el emperador continuó avanzando, y la rampa siguió descendiendo entre la roca cristalizada. Y por fin, una oleada de calor se levantó hacia ellos, al tiempo que divisaban una luz cambiante.
¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.